Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Inmigración en Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, le saludamos y le agradecemos que nos acompañe y que participe. Empezamos esta edición con una nota importante. El norte de California sintió un fuerte sismo de 6.4 que ocurrió alrededor de las 2:34 de esta madrugada. Esto fue cerca de Ferndale, una pequeña comunidad en el condado de Humboldt. Y según los informes que se han emitido hasta el momento por las autoridades locales, ha causado destrozos en algunas casas y carreteras. Aproximadamente 71,000 personas que son clientes y de PG&E pues se encuentran sin electricidad, sin luz, están a oscuras en el condado de Humboldt. PG&E ha iniciado ya su plan de respuesta a emergencias y están respondiendo a los posibles peligros de gas y de electricidad que se puedan reportar. El área del río Dell ha sido la más afectada. La supervisora del Distrito 2 ahí en el condado de Humboldt, Michelle Bushnell, ha dicho a algunos medios de comunicación que esa ciudad es un desastre total, con casas fuera de sus cimientos, sin electricidad, sin agua en esa ciudad. Y pues esto ha ocurrido después de esa ruptura en la tubería del agua que se ha venido reportando. Ha habido grandes daños en carreteras, en viviendas, y la mayor parte de la destrucción está en el río Dell, Fortuna, Ferndale, Scotia. Hubo un incendio también estructural confirmado en río Dell que ya fue afortunadamente apagado, contenido. Los residentes de la zona han estado publicando en redes sociales videos que están mostrando los daños en sus propias casas. El drenaje, como dije, está colapsado. Y por precaución, lo que se sabe es que en Fernbridge, que conecta a Ferndale, ha cerrado para tener una inspección adicional. Y PG&E está pidiendo a sus clientes que informen las líneas eléctricas de gas que estén dañadas a su número gratuito de servicios públicos, el cual se los voy a dar en este momento para quienes nos escuchan en esa zona: 1-800-743-5002, 1-800-743-5002 para quienes están escuchándonos en Laytonville, en Mendocino y pues a través de nuestra afiliada de Arcata HSU. Va un mensaje de alerta, de precaución, para que estén muy atentos y atentas a las recomendaciones. Se está recomendando revisar las conexiones de agua, de gas, para comprobar si hay fugas, algo que se hace pues siempre que se detecta un sismo, un terremoto, que estén preparados para las réplicas que ya se han sentido, pero siempre, siempre puede venir una mayor. Así que hay que estar en alerta. Aquí tiene algunas recomendaciones que la Cruz Roja Americana ofrece. Nunca está de más recordarlas. Escoja y detecte, ubique un lugar seguro en su casa. Puede ser debajo de una mesa que esté fuerte, resistente, de un escritorio. De preferencia que esté pues pegado a la pared donde nada se le pueda venir encima. Por supuesto, esté en contacto con familiares cercanos. Tenga listo su botiquín de primeros auxilios, de medicamentos esenciales. Tenga comida enlatada y, por supuesto, un abrelatas. 3 galones de agua es lo que se recomienda por persona para tener en ese paquete o kit de emergencia. Pues ropa lista, ropa de cama, sacos o los famosos sleeping bags, las radios con pilas, linternas o lámparas con pilas de repuesto y todos los productos esenciales para los bebés y la gente mayor o personas de su familia que tengan necesidades especiales. Tenga muy en cuenta todo esto para una posible réplica mayor de este sismo que, repetimos, se reportó esta madrugada. Si usted que nos está escuchando en la zona afectada quiere reportarnos algo, por supuesto ya sabe que la línea está abierta. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Y bueno, entrando en el terreno de nuestra edición de Inmigración, más de 700 migrantes que están huyendo de sus países de origen han llegado a Denver, en Colorado. Muchos se sabe que están llegando desde Venezuela. Y pues esta ciudad de Denver se ha asociado con varias organizaciones sin fines de lucro, como lo es Casa de Paz, para irlos acomodando, atendiendo esas necesidades primarias con las que llegan. En Denver, el alcalde Michael Hancock emitió una declaración de emergencia para su ciudad y el condado de Denver, lo que permite, dice, que la ciudad, las empresas y residentes puedan solicitar ayuda, fondos de gobiernos federales y estatales. Hancock dice querer evitar una crisis humanitaria local de migrantes sin refugio debido a la falta de recursos. Dice que hasta el momento la ciudad ha gastado más de $800,000 para poder albergar a migrantes. Más adelante tendremos detalles. Y en Arizona, en un acto increíble y digno de comentar, hay un grupo de vecinos de la zona fronteriza que ha detenido la construcción de un muro fronterizo de contenedores iniciado por el gobernador Ducey en el Bosque Nacional Coronado para detener una supuesta invasión. Ducey, quien tendrá que dejar, como usted sabe, el cargo a principios del próximo mes de enero, dice que la barrera que atraviesa este Bosque Nacional Coronado, que es por cierto, tierra federal protegida, es necesaria para detener la migración. La demócrata Kathy Hobbs, que asumirá el 5 de enero como gobernadora de Arizona, ha dicho que va a detener esta construcción del muro. Los detalles sobre lo que está sucediendo ahí en este momento lo vamos a tener más adelante. Vamos a comenzar con la decisión de ayer de la Corte Suprema de congelar, detener temporalmente el fin del título 42 que permitía la expulsión o permite la expulsión de la mayoría de migrantes que llegan a la frontera con México. Esto lo hacen en respuesta a una demanda interpuesta por 19 estados. La norma estaba planeada a expirar mañana mismo, mañana 21 de diciembre. Y pues ahora el presidente de la Corte, el juez John Roberts, le pide a la administración Biden que responda antes de las 5 de la tarde de hoy martes a la apelación. Hasta el momento, pues no hemos tenido ninguna noticia por parte de la Casa Blanca de la administración. Quizás la tendremos antes de finalizar este programa. Y por cierto, la ciudad fronteriza del Paso, Texas, declaró también estado de emergencia debido a una afluencia de migrantes que ingresa a los refugios. Esto fue hace unos días. Y en Texas y otros estados, pues han insistido en que la Corte deje este título 42 en su lugar. La orden de ayer lunes es justo un paso en esa dirección, en esos deseos de algunos estados como Texas. Esta demora es otro revés para aquellos defensores y defensoras de inmigrantes quienes han venido argumentando durante mucho tiempo que este título 42 lo que tenía y tiene es la intención de bloquear el acceso a las protecciones de asilo con ese pretexto de proteger la salud pública durante las peores partes de la pandemia. Hablamos enseguida de este tema con nuestra invitada. Me acompaña Elena Olea, que es directora de programas de Alianza Américas desde Chicago, Illinois. Se une a esta edición. Bienvenida, Elena. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Elena, por estar con nosotros. Pues se suspende temporalmente esta finalización programada para mañana del título 42. Elena, ¿cuál es la reacción de Alianza Américas?
Bueno, cada día que se mantiene el título 42 es un día más que Estados Unidos está violando el derecho de asilo de las personas que llegan a la frontera y que necesitan ingresar a Estados Unidos para pedir protección. Así que desde esa perspectiva a nosotros nos preocupa que finalmente no se ponga fin al título 42 el día de mañana como se suponía que debía hacerse.
¿Qué significa esta decisión, Elena, de la Corte para mantener, repito, temporalmente este título? ¿Qué podemos esperar de migrantes que esperanzadas, esperanzados en que mañana se acabaría esta norma, podrían entrar al país? Ahí están, a la espera.
Bueno, lo que significa esta decisión es que continúan las cortes deliberando en términos a elementos centrales como son qué facultades tiene la administración para establecer o cambiar una política migratoria y si los estados pueden intentar interponer recursos judiciales para suspender estas acciones del Ejecutivo argumentando que tienen un costo que representan un costo para los estados. Nuestro punto de vista es que lo que está reflejando esta situación es que los estados tienen un rol en la política migratoria y su rol esencial es desarrollar políticas de acogida para las personas recién llegadas, ya sean solicitantes de asilo o ya sean personas en otra situación migratoria. Y por lo tanto, lo que necesitamos insistir es en que se prevea dentro del presupuesto los fondos y los recursos para cumplir esa función, de forma tal que los estados no se sientan sobrepasados, sino que tengan las condiciones, los funcionarios y los recursos para responder a esa necesidad.
Y tan sobrepasados se sienten que hemos visto pues estas declaraciones, como yo mencionaba, El Paso, Texas, pues que en días recientes, hace unas horas, este fin de semana, se declara en ese estado de emergencia, Elena. El tribunal de la Corte, John Roberts, el presidente, está pidiendo a la administración del presidente Biden que responda antes de las 5 de la tarde. Queda poco tiempo. ¿Qué es lo que espera Alianza Américas que diga, que haga la administración Biden?
Bueno, la verdad es que nosotros esperaríamos que la administración defienda las razones por las cuales ha intentado ponerle fin al título 42. Es importante recordar que la administración Biden intentó hacerlo y fue justamente mediante esta estrategia de litigar contra las medidas del Ejecutivo que se le puso un freno al fin del título 42. Posteriormente se inició otro litigio que cuestionaba no como se le estaba poniendo fin al título 42, sino la idea de haber utilizado la pandemia como un pretexto para mantener la frontera cerrada y que esa medida continúe en el momento cuando cualquier otra persona puede transitar libremente por la frontera sur, y la pandemia, por lo tanto, ha dejado de ser realmente una justificación para volverse efectivamente un pretexto. Por lo tanto, nosotros esperamos que la administración intente hacer lo posible para poder gobernar como lo quiere hacer y para poder ponerle fin al título 42, y esperamos que esa respuesta sea lo suficientemente sólida y que convenza a la Corte Suprema de que no tiene sentido continuar con el título 42, que no es necesaria esta medida, que los estados pueden y deben responder a las personas recién llegadas.
Y hace apenas unos días, Elena, el Departamento de Seguridad Nacional admitió que el sistema no está diseñado, quizás que no es capaz para gestionar el volumen de migrantes ni ese aumento esperado en estos días, en estas semanas pasadas, antes de saber el día de ayer esta suspensión temporal. ¿Cuáles podrían ser los escenarios que podemos ver a partir de lo anunciado ayer por la Corte Suprema?
Pues lo que va a significar en la práctica es efectivamente como lo estaba describiendo hace unos minutos, que hay muchas personas del lado mexicano y en Centroamérica que se están trasladando hacia la frontera, que tienen la expectativa de que se le ponga fin al título 42 para finalmente tratar de ingresar a Estados Unidos para pedir protección. Muchas de esas personas probablemente ya lo intentaron hacer y fueron expulsadas, devueltas a territorio mexicano o a sus países de origen. Pero muchas de ellas vuelven a la frontera porque entienden que si no es en Estados Unidos, no tienen una oportunidad de una vida segura y digna. Y ese es el otro lado de esta situación que es importante entender. Al haber mantenido la frontera cerrada durante más de 2 años y medio, lo que tenemos es una especie de embudo, un embudo creado por esta falsa política. Y ahora lo que tiene Estados Unidos es, digamos, el desafío de responder a este rezago de personas que están desesperadas por entrar al país. Y eso es lo que debemos recordar, pero el problema sigue del lado mexicano de la frontera de mantenerse el título 42.
Y esta vigencia por ahora de este título 42 está poniendo, como usted dice, Elena, pues en peligro la vida de personas que intentan buscar refugio aquí en Estados Unidos. Y hablando de desafíos, como usted lo decía, ¿cómo deberán responder las organizaciones pro inmigrantes que ya se las están viendo difíciles para albergar a tanta gente, Elena?
Bueno, lo que nosotros hemos visto es que realmente las organizaciones, la mayoría de la sociedad civil, organizaciones religiosas, comunidades, se organizan y responden a la emergencia, y efectivamente llevan mucho tiempo haciéndolo desde el comienzo del título 42, desde que se establecieron otras políticas como el famoso MPP, o conocido también como Quédate en México, ese programa que obligaba a los solicitantes de asilo a regresar a México y esperar allí a la próxima audiencia de su caso. Lo que nosotros vemos es que las organizaciones, a partir de donaciones, a partir de voluntarios, logran conseguir los recursos para atender a las personas. Pero lo que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en México es que las organizaciones también están afrontando los desafíos de responder al alto volumen de personas. Entonces, lo que necesitamos es una respuesta, digamos, coordinada, para responder ante una emergencia y cierto nivel de certeza. Entonces los albergues estarán pensando, okay, la emergencia va a empezar a tener fin porque las personas van a ir ingresando a Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que las decisiones judiciales crean cada vez incertidumbre. ¿Se le va a poner fin? No se le va a poner fin. Las personas dicen, ¿nos podemos quedar? No nos podemos quedar. Que fue lo mismo que vimos con el programa de Parole para las personas venezolanas. Había un influjo de cientos de miles de personas venezolanas en tránsito por el corredor Centroamérica-México hacia Estados Unidos, que súbitamente, con el establecimiento de ese programa, vieron que no podían ingresar a Estados Unidos. Y para muchas de ellas eso significó plantearse, entonces nos devolvemos, entonces nos quedamos, ¿dónde nos quedamos? Y los desafíos continúan. Así que yo creo que es importante visibilizar y reconocer el rol de esas organizaciones y también pues apoyarlas económicamente, reconocer que realmente están haciendo parte del trabajo que debieran hacer los estados.
Ahora, Elena, también es lo que supimos en días pasados y según los informes es que la administración del presidente Biden ha estado considerando nuevas restricciones importantes para quienes están buscando este asilo, para el acceso al asilo, para empezar sus procesos. Y aunque los funcionarios están insistiendo en que no se han tomado decisiones finales, pues sí queremos saber qué nos puede comentar usted, qué sabe sobre estas restricciones, ¿son reales, no son reales? ¿Y de qué se trata?
Pues la verdad es que lo que tenemos por ahora son rumores. Se filtró un informe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, que es efectivamente y desafortunadamente, y creo que hay que poner el hincapié en este punto, está volviendo a revisar y a poner sobre la mesa algunas de las medidas que había puesto en ejecución la administración Trump para reducir el número de personas que ingresaban a Estados Unidos a pedir protección antes de la pandemia. Entonces, hay dos cosas que se han escuchado: que se volvería a establecer un sistema de inscripción en una especie de listas para restringir cuántas personas ingresan por los puntos fronterizos. Ese sistema se le conocía como metering y parecería que ese sistema va a ser un sistema en línea, lo cual pues pone el desafío de la brecha digital, pero sería un poquito, hay muchas dudas sobre cómo se manejaba este sistema antes, pero también significa que las personas van a quedar, digamos, en territorio mexicano más días mientras logra hacer su turno y poder cruzar, que hay digamos, acrecienta el trabajo de los centros de acogida, de las casas de migrantes y esos lugares. Y la otra que se ha escuchado que sería terrible es volver a establecer requisitos adicionales al proceso de asilo, como por ejemplo que las personas tendrían que haber, si cruzaran el territorio de otro país, haber solicitado asilo en ese otro país y se les tendría que haber negado como requisito de procedibilidad para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Ahora bien, en muchos de estos temas, como este último que mencioné, existen precedentes, decisiones judiciales de las cortes en Estados Unidos que han dicho que no es posible poner más requisitos al procedimiento de asilo, que eso es contrario a la legislación estadounidense. Así que lo que esperamos es que no se vuelvan a retomar políticas que fueron violatorias de derechos humanos, que fueron ilegales de la administración anterior, sino que más bien unamos esfuerzos para tratar de responder a una crisis manufacturada, creada por las políticas de Estados Unidos, como el título 42.
Así es, pues estaremos muy al pendiente, Selena. Repetimos, el presidente o la administración Biden tiene hasta las 5 de la tarde, que es la hora que se plantea para escuchar, para tener una respuesta sobre lo que la Corte Suprema ha decidido para detener de manera temporal este fin del título 42. ¿Con qué se quiere despedir, Elena? Gracias por haber estado con nosotros. A mí me gustaría pues preguntarle un poco si hay otras ciudades. Decía yo que El Paso, Texas, se declaró en estado de emergencia recientemente, y quizás hay otras ciudades también que están viendo esta llegada de migrantes que no han declarado emergencia, pero también están enfrentando retos, Elena.
Yo creo que todas las ciudades, que tanto las ciudades fronterizas, y esto es importante recogerlo, las que están cerca de la frontera, están recibiendo más personas, y ciudades donde tradicionalmente hay comunidades migrantes importantes son también ciudades que son polos de atracción. Es importante recordar que hay que el gobernador de Texas y el gobernador de Arizona, él sí termina su periodo, han estado enviando buses con personas solicitantes de asilo a las ciudades de Washington D.C., de Nueva York, de Chicago y recientemente de a la ciudad de Filadelfia. Y eso representa también un desafío importante porque no hay coordinación y por lo tanto eso hace más difícil que las personas reciban una acogida adecuada. Y es un desafío para todas las ciudades que están involucradas, que están acudiendo a sus recursos ordinarios o que tienen que echar mano de la posibilidad de declarar una emergencia para tener acceso a los recursos y poder responder a las necesidades humanitarias de estas personas.
Bien, pues ahora sí, muchas gracias, Elena Olea, directora de programas de Alianza Américas desde Chicago, Illinois, por haber estado con nosotros en esta edición. Gracias, Elena, que tenga buen día.
Muchas gracias.
Gracias. Y nosotros seguimos con más en esta nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Haremos una brevísima pausa y regresamos con más.
Sus amigos de Línea Abierta.
Reciban un muy cálido saludo de parte de Samuel Orozco y de todos.
Soy Chelis López, saludos y gracias por acompañarnos.
Saludos cordiales de su servidor Gerardo Guzmán.
Edición semanaria.
Les saluda Aura González con los temas de la semana.
Despacho informativo.
¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz en este servicio informativo.
Les agradecemos su apoyo. Y les deseamos felices fiestas decembrinas. Esperamos que el 2023 sea de mucha salud y para bienes para usted y su familia.
Dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino.
Pues sí, todo el equipo de Radio Bilingüe le deseamos lo mejor para esta Navidad, Nochebuena y por supuesto para el próximo 2023. Vamos a seguir con esta edición de Inmigración y le doy la bienvenida a Petra Falcón. Ella es directora ejecutiva de Promise Arizona. Bienvenida a Línea Abierta, Petra, ¿cómo está?
Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, María. Gracias que vamos a platicar alrededor de este asunto muy importante para Arizona y para el país. Y especialmente para los inmigrantes que están en estos momentos en un sistema quebrado, que no hay una solución.
Así es, hay mucho que hablar sobre las y los inmigrantes y que están pidiendo posada para ponernos pues en este tema navideño y de que están tocando ahí la puerta y en espera. Antes de entrar a lo que está sucediendo ahí en Arizona propiamente, Petra, no puedo no preguntarle lo que está ocurriendo con esta expectativa de que pues mañana se pondría fin al título 42 y ahora está congelada temporalmente esta norma por la Corte Suprema. ¿Cuál es la reacción, cómo lo recibe Promise Arizona?
Pues otra vez no hay solución a lo que están sufriendo tanta gente ahorita que está tratando de cruzar la frontera o reunirse con sus familias o siquiera tener una Navidad digna y calientita quizás en una casa, están en la frontera y ayer estuve tan frío que no sé qué. ¿Qué es lo que se va? Ahorita yo sé que todos están tratando de moverse. Si hay albergues, se tiene espacio para invitar a esta gente para una posada, ¿verdad? Como se dice, estamos celebrando todos estos días. Pero la reacción es de otra vez. Y apenas tuvimos una elección, María, donde el voto de la gente está claro que quieren personas que están sanas, que puedan a gobernar y hacer decisiones efectivas que van a eliminar aquí el daño que le está pasando a la gente, que inocente, pues, de solamente tratar de vivir una vida más humana.
¿Cuáles serán las estrategias, las tácticas, las acciones para el futuro, mientras sabemos qué es lo que va a ocurrir finalmente con este título 42, Petra?
Pues ya pensábamos que había un arreglo, ¿verdad?, con el título 42 que iba a poner un alto la administración, y la Corte Suprema ya sabemos que ayer la congeló, como están diciendo, pero tenemos que seguir luchando. Y para mí, lo que no estamos pensando, que ahorita está dividida la nación, especialmente Arizona. El voto estaba claro, las decisiones que se está haciendo el votante, porque apenas ganó una persona demócrata contra la persona republicana, apenas ganó el fiscal general con 500 votos. Es que tenemos que pensar cómo vamos a sentarnos todos a la mesa para recurrir lo que tenemos que arreglar, lo que está quebrado. Ahorita este título 42 ya estaba, la administración del presidente Biden ya había dado su respuesta que este ya no iba a seguir adelante, y ayer lo pusieron para atrás en la mesa. Es que tenemos que pensar qué es lo que está diciendo la comunidad, y ganó la Katie Hobbs y contra la persona que estaba manejada por el grupo del Trump, ¿verdad?, aquí en Arizona. Es que estamos divididos otra vez alrededor de asuntos tan importantes aquí en Arizona. O es que tenemos que componer esos desarreglos que tenemos ahorita.
Y entre esos desarreglos y esos horrores, pues no podemos no hablar de lo que mencionábamos al inicio del programa, ese muro, Petra. Ahora vamos a comentar sobre eso. ¿Me escucha?
Bien.
Vamos a comentar sobre esa gran acción de ese grupo de vecinos, Petra, allá en Arizona, que están deteniendo la construcción del muro, en el que se reporta que se han invertido millones de dólares, Petra. Entiendo que los manifestantes incluso han utilizado sus propios cuerpos para bloquear el funcionamiento de la maquinaria en ese sitio. Quiero que nos cuente, como dice nuestro productor de noticias, Samuel Orozco, es David contra Goliat, haciendo esa comparación de que el débil puede vencer al poderoso. Cuéntenos esa hazaña, Petra.
Pues siempre hemos estado aquí con el muro, ¿verdad? Patacia adelante. Pero lo que hizo ese gobernador, como lo sabemos, gastó quién sabe qué tantos millones de dólares para poner una trampa de cajones de metal donde había hoyos en el muro. Y están feos y están, se miran como, quién sabe, como fue una explosión de metal que están poniendo. Y luego tienen el ¿cómo se dice? En inglés se les dice los picas, los que están, el cerco que está tratando de lastimar a la gente que puede brincar los botes que está poniendo ahí en medio de los donde no hay espacio para cruzar. Pero lo que están pensando ahorita en este momento, que ya que se eligió una nueva gobernadora en el estado de Arizona, ya está saliendo de Ducey y se va a meter la gobernadora Hobbs, que ojalá que ella va a tener más estrategias para arreglar todo lo que está pasando en estos momentos en la frontera. Y gracias a Dios, tenemos 8 años con este gobernador Ducey, que ha ponido tanta atención al muro y no ha estado pagando atención a lo que está pasando con las familias inmigrantes. No están de veras pensando qué es la solución digna, qué es la solución humana, y es lo que tenemos que pensar ahorita en estos momentos. ¿Qué es lo más humano que se puede hacer para arreglar este asunto, este problema que tenemos ahorita en, en la frontera, y más riesgo y más riesgo, y la gente ahí congelándose. So, es que para, ahorita alguien tiene que poner la mano para arriba y decir, mira, tenemos que ponerle un alto a lo que está pasando ahorita. Tenemos que hacer un arreglo, tenemos que estar de acuerdo con algo. Y ojalá que se pueda meter. Por lo pronto, el presidente, porque ahorita todavía tenemos el gobernador que fue el Doug Ducey, y todavía no entra la nueva. Entonces, que todavía hay un espacio aquí ahorita que está muy peligroso para lo que está pasando en la frontera.
En la ciudad de San Luis, ahí en Arizona, también las autoridades están declarando emergencia. Esto se suma, Petra, pues a otras ciudades como El Paso, Texas, que mencionábamos recién, a Denver, Colorado. Seguiremos hablando de esa hazaña, de esta detención del muro ahí en Arizona. Antes, déjeme hacer una breve pausa, la pausa de la media hora en esta edición de Inmigración, y regresamos. Continuamos en nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. Me acompaña Petra Falcón, directora ejecutiva de Promise Arizona, hablando y comentando sobre este muro que atraviesa el Bosque Nacional Coronado en Arizona, y que es tierra federal protegida, como decíamos al inicio. El gobernador Ducey, gobernador hasta ahora, ya terminará el próximo mes, en el 2023, para detener lo que llama una invasión de migrantes. Petra, según lo que sabemos, es que este muro de contenedores no está precisamente impidiendo el cruce de migrantes, que es la razón o la justificación que da el gobernador, sino que el cruce de migrantes continúa, y lo que está pasando es que nada más está gastando dinero, tirando dinero. ¿Qué tanto es así, Petra? Parece que tuvimos una desconexión, así que en un segundo tendremos nuevamente a Petra Falcón, la directora ejecutiva de Promise Arizona, quien nos está comentando sobre esta acción del muro fronterizo que, como dije, pues el gobernador de Arizona, Ducey, al momento de crear y de comenzar con esta construcción del muro, más bien de ponerle esos contenedores en donde había espacios por donde, según él, se estaba filtrando una invasión de migrantes, pues al parecer esto es lo que se dice, que no precisamente está impidiendo que los migrantes crucen, que en realidad lo que está haciendo es gastar y gastar dinero en lugar de invertir en otras cosas necesarias en el estado de Arizona. Así que bueno, eso es lo que está ocurriendo en Arizona. Si usted nos está escuchando en ese estado, quiere comentar sobre este tema que estamos abordando, le invitamos a llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Y además, no solamente nos están diciendo que no detiene la migración, que hay un desperdicio de recursos, de dinero, sino también hay muchos ambientalistas, muchos defensores del medio ambiente que están hablando de cómo se está erosionando el suelo, se está poniendo en peligro a los animales, se está de alguna manera restringiendo, poniendo trabas al movimiento de la vida silvestre y, por supuesto, de las personas. Sobre todo eso queremos que Petra, en cuanto esté con nosotros nuevamente, continúe hablándonos de lo que está ocurriendo en Arizona. Y nuevamente nosotros volvemos al tema con el que abríamos el programa, y es este terremoto que se sintió en el norte de California. Repetimos que si usted tiene algún informe que quiera compartir con nosotros en esta edición, que es nuestra edición de inmigración, pues es bienvenida y bienvenido su comentario, 1-800-34-LÍNEA. Más adelante del programa también nos iremos a hablar de lo que está ocurriendo en Denver. Hoy en nuestra edición de inmigración, pues estamos a la expectativa de saber qué es lo que va a decir, cómo va a reaccionar la administración Biden en la Casa Blanca ante lo anunciado ayer por la Corte Suprema de detener temporalmente esta finalización del Título 42 tan esperada y programada para mañana 21 de diciembre. ¿Qué es lo que va a pasar con todas y todos los migrantes que están a la espera de cruzar la frontera? ¿Qué es lo que están haciendo los centros, las organizaciones comunitarias que han tenido a bien recibir a los migrantes que logran cruzar, que llegan con muchas necesidades? Todo eso queremos saber, cómo están llegando, son familias, son gente que viene solas o solos, de dónde están llegando. Hay mucha migración ahora originaria de Venezuela, como lo hemos venido nosotros y nosotras comentando en ediciones pasadas, y pues ahora llegan en un momento en que pues estamos viviendo temperaturas bajas en muchos lugares del país, y no solamente llegan con las necesidades ya propias de cualquier persona que está migrando frontera tras frontera, cruzando, sino con estas temperaturas bajas llegan, por supuesto, sin estar conectadas y conectados con sus familias en busca de ayudas. En algunos lugares se ha reportado, incluso se ha dicho que algunos centros de proinmigrantes están recibiendo a gente que les dice, nos dijeron que podíamos cruzar y llegar a estos centros de atención sin aviso alguno. Ya está con nosotros otra vez Petra Falcón, directora ejecutiva de Promise Arizona. Ya la tenemos nuevamente en línea. Petra, le decía yo cuando nos desconectamos que muchos están diciendo que este muro allá en Arizona no está precisamente impidiendo que los migrantes crucen, que lo que sí está haciendo es gastar y gastar dinero. ¿Qué tanto es así, Petra?
Petra, ¿me escucha? La verdad es que sí, la verdad es que sí se ha gastado mucho dinero, pero no en una manera correcta. El dinero debería de estar apoyando a las organizaciones que están en la frontera recibiendo a la gente que viene, porque la gente no va a parar de venir. El título 42 era una legislación, una estrategia para evitar que la gente no cruzara, porque en esos tiempos estaba el peligro del COVID, pero ya sabemos que la razón es que nada más no querían invitar a gente que cruzara la frontera. Pero esos fondos los necesita la gente en El Paso, en Nogales, en Texas, donde la gente está cruzando de los miles. Y no solamente son inmigrantes, son también refugiados. O es que la necesidad es grande para ayudarle a la gente que está tratando de apoyar a la gente que se está viniendo en estos momentos. Y es que ahorita está bien atorado el asunto, especialmente desde la decisión que se hizo ayer de cerrar más la frontera, aparte de no del título 42.
La situación que están viviendo, Petra, pues muchas ciudades fronterizas, eso es lo que reportan. La situación se está poniendo más difícil, se están endureciendo también las situaciones en cuestiones humanitarias para quienes están emigrando. Volviendo a este asunto del muro y de la deconstrucción de lo que se quiere hacer para destruirlo allá en Arizona, Petra, los ambientalistas también están alzando la voz, los activistas están diciendo que se está poniendo en peligro y se está restringiendo el movimiento de la vida silvestre. Y pues hay que decirlo como suena, Petra, las organizaciones ambientalistas siempre han hecho una labor extraordinaria. En este caso de detener la construcción y de construir el muro, ¿qué nos puede contar?
Pues lo que tenemos que otra vez enfocarnos es en qué es lo que está pasando con la gente y qué es lo que necesitan para sobrevivir y para no estar sufriendo. Ahorita la gente está sufriendo y todos están hablando del muro y están hablando de dinero, pero la gente, que tenemos que hablar de qué está pasando con la gente, dónde está la gente y qué es lo que necesitan. Necesitan pañales, los niños necesitan abrigos, necesitan cobijas, necesitan comer, necesitan dormir abajo un techo que los mantenga calientitos, no que se estén ahí enfriándose toda la noche. Esa es la emergencia en este momento, qué es lo que está pasando con la gente. Y ahorita tenemos que arreglarnos con las organizaciones fronterizas, qué es lo que necesitan. Y eso es lo que yo escucho siempre, no están poniendo la atención a lo que se necesitan las organizaciones que están ahí recibiendo a la gente, tratando de ayudarles. Y esa es la emergencia en estos momentos. Y gracias por estar
centros
reportando esta historia, porque es la importancia de ahorita.
Los centros que están recibiendo a migrantes, Petra, efectivamente algunos han reportado que están sobrepasados, que tienen retos, que están enfrentando muchas necesidades. Así que con eso nos gustaría que cerremos, Petra, Promise Arizona. ¿Qué es lo que puede pedir y solicitar en este momento y reportar sobre lo que están viviendo los centros que están recibiendo a migrantes, organizaciones de a pie?
Pues no hay suficiente camas, no hay suficiente lugar, no hay suficiente ayuda, voluntarios, se necesita mucha ayuda. Los centros necesitan fondos para ir a comprar siquiera una leche para los niños, una cobija para los niños, o zapatos, cobijas, no hay calcetas, no, necesita la gente cosas que todos nosotros pensamos que a veces es gratis o no hay, tenemos suficiente, pero ahorita la gente en la frontera viene sin nada, están viniendo, o sea, han estado atorados por lo pronto, por el título 42 que no estaba admitiendo gente, y luego los abrieron y luego ahorita lo van a cerrar otra vez. Es que la gente ahorita necesita cosas de emergencia. Piensen qué es lo que necesita una familia que está cruzando y no trajeron abrigos, no trajeron ropa suficiente, no trajeron algo para comer. Es lo que necesita la gente ahorita. ¿Dónde van a llegar esta gente? Y luego, aparte de ya que cruzo, quizás las iglesias que están abriendo las puertas, especialmente ahorita porque por el frío y por la razón que y también es Navidad esta semana, y qué es lo que van a sufrir o vivir estas familias y qué es el sueño que están perdiendo por tratar de cruzar la frontera para una vida mejor. Es lo que está pasando. Los inmigrantes, los refugiados vienen para una vida mejor y lo que están encontrando es miedo, están enfrentando a no tener ayuda, no tener un apoyo, no tener una posada, no tener nada. Y esto es lo que está pasando. Es una emergencia de que nunca se ha mirado, yo creo, antes. Porque esta es una confusión. Dicen que sí, vénganse y luego no se vengan, regresen. Entonces, que la verdad, quizás yo quisiera estar ahí para ayudar de una manera más fuerte y estoy acá 2 horas de lejos. Pero ojalá que con este programa se van a abrir los ojos la gente, que necesitamos que actuar ya, que tenemos
que
hablar.
Muchas gracias, Petra. Eso es lo que se espera. Gracias, Petra, por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta, por los informes que nos acaba de ofrecer. Petra Falcón es la directora ejecutiva de Promise Arizona. Gracias, Petra, que siga usted teniendo buen día.
Gracias a usted.
Hasta pronto. Seguimos con más en esta edición de Inmigración. Antes de irme al siguiente tema, le voy a dar la bienvenida a Ernesto, que nos está llamando de Bakersfield. Gracias por llamar y por esperar. Ernesto, adelante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Ernesto?
Bueno, mi comentario solamente es de que la inmigración nunca se va a acabar, y las políticas de inmigración es una mina de dinero y de votos para los políticos, ya sea de los dos partidos. Es todo.
Gracias por el comentario, Ernesto. Pues sí, algunos analistas así lo ven, ¿verdad? Como que el asunto de los migrantes, de las migrantes y todo este tema migratorio siempre resurge cuando están en campañas políticas, cuando vienen las elecciones, pero siempre estamos a la espera de que algo suceda en realidad en bienestar, en beneficio de tantos migrantes que han estado aquí por tanto tiempo. Y en este caso de las personas que están buscando refugio, asilo en Estados Unidos, esperemos, Ernesto, porque porque seguramente usted así lo desea, que esto deje de ser nada más un tema de políticas, sino que en realidad se haga algo para bienestar de tantas y tantas personas que llegan a la frontera en busca de una vida mejor. Gracias, Ernesto. Nosotros seguimos con el siguiente tema. Nos vamos a ir hasta Denver, en donde el alcalde Michael Hancock ha emitido una declaración de emergencia también para esa ciudad y para el condado de Denver. Con esta declaración de emergencia, lo que está haciendo es permitir que su ciudad, que las empresas de ahí mismo y los residentes puedan solicitar fondos de gobierno federal y estatal. Lo que el alcalde Hancock ha dicho es que quiere evitar una crisis humanitaria a nivel local de migrantes sin refugio debido, dice, a la falta de los recursos. Para hablar sobre este tema, le voy a dar la bienvenida a Andrea Loya, que es directora ejecutiva de Casa de Paz, una de las organizaciones que más ha estado ayudando a desplazados y desplazadas migrantes en necesidad que están llegando a Denver. Ella nos acompaña desde Aurora, Colorado. Bienvenida, Andrea.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Andrea. Andrea, pues cuéntanos, entiendo que hay más de 600 migrantes que han estado llegando a Denver desde el 2 de diciembre y más de 900 en total han llegado en los últimos meses. Cuéntanos cuál es la situación.
Pues sí, así como lo mencionaste, hay mucha gente que ha llegado de la frontera de Texas. Después de haber llegado a los Estados Unidos, se han encontrado como en autobuses yendo para Denver. Y realmente lo estamos viendo ya en diciembre, el 2 de diciembre es cuando lo vimos así en números grandes. Pero la verdad que ya tanto como la ciudad de Aurora, la ciudad de Denver y así en Colorado, hemos visto este tipo de personas así llegar desde durante todo el año, desde mayo, yo diría, que simplemente no estaban llegando en este número así tan grande como para causar el impacto que están causando ahorita.
Cuéntanos, ¿quiénes son las personas que están llegando? ¿Son personas solas? ¿Son familias? ¿En qué condiciones llegan?
Sí, mira, han llegado familias, ha llegado así como papá con sus niños, familias completas, mamá, papá, niños, y esta última como, este último grupo que estaba llegando o que ha estado llegando ahora, son bastantes hombres, más o menos jóvenes, en los 20, 25 años, y es lo que estamos viendo ahora, pero en noviembre y más antes de noviembre lo que estábamos viendo más eran familias con niños, niños pequeños.
Bueno, vamos a hablar enseguida después de la pausa, Andrea, si te parece y me lo permites, de lo que Casa de Paz, la organización a la que representas, está haciendo para recibir a la gente que está llegando a Denver. Vamos a dar una pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga, radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Seguimos en esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta en Radio Bilingüe. Andrea Loya me acompaña, directora ejecutiva de Casa de Paz, la organización que está ayudando a desplazados, a migrantes que llegan con necesidad a Denver. Cuéntanos, Andrea, sobre el tipo de ayuda que está ofreciendo Casa de Paz. ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación en esta organización en este momento?
Sí, pues nosotros nos hemos juntado con otras organizaciones aquí locales de sin fines de lucro de Colorado, y en noviembre realmente nosotros recibimos un autobús junto con estas tres otras organizaciones, un autobús de 50 personas, y ayudamos, Casa de Paz ayudó con comida, con voluntarios, y con ciertos pasajes para las personas que no se quedaban en Denver, y luego otras organizaciones, realmente una de ellas ayudó a poner a las personas en apartamentos, las que sí se querían quedar en Denver. Estas personas que están aquí llegando en diciembre, les estamos ayudando con lo mismo, con pasajes, con comida, la organización está ayudando con voluntarios, y también a veces también hemos ayudado como con hoteles cuando son muchas personas. Antes de que realmente se declarara el estado de emergencia en Denver, las personas no tenían a dónde ir y estaban quedando en la calle. Entonces estábamos poniendo, y con el frío estábamos poniendo personas en hoteles para que no se quedaran en la calle.
¿Qué tanto de la gente que llega a buscar ayuda, refugio a Casa de Paz, está decidiendo irse a otros lugares, como lo mencionas, Andrea?
De la gente que está llegando, yo diría que es mitad y mitad. Mitad la que se quiere quedar en Denver, y luego la otra mitad la que tiene algún otro lugar en los Estados Unidos, algún familiar, amigo, conocido que tienen en los Estados Unidos. Entonces, para allá va.
Ahora, lo que el alcalde de Denver, Hancock, ha dicho es que esta declaración de emergencia va a ayudar a asegurar que los recursos estén ahí disponibles para apoyar a los migrantes. ¿Qué necesidades podrían cubrirse? ¿Qué recursos son los necesarios en este momento, Andrea?
Ahorita lo que más estamos viendo es que se va, esta declaración de emergencia realmente ayuda a que los fondos, como pueden, como ya lo están haciendo, abrir centros de recreación como albergues para que la gente tenga un lugar en donde dormir, que realmente en este clima es muy necesario, ya que está muy frío. Y está la ciudad viendo un plan a largo plazo. Entonces están viendo realmente cómo es que pueden ayudar a la comunidad, a esta comunidad, en que realmente puedan hacer una vida acá, ya que hay mucha necesidad de vivienda, y ese es el recurso que yo diría que es el que más se necesita.
¿Qué desafíos está enfrentando tu organización Casa de Paz? Mencionas que han estado trabajando en conjunto con otras organizaciones, y me imagino que ante la llegada de tantos migrantes, pues es lo mejor, ¿no?, trabajar en una red de apoyo. Pero ¿cuáles son los desafíos más grandes que la organización Casa de Paz está viviendo en estos momentos?
Pues mira, te cuento. Nuestra organización Casa de Paz, el enfoque que nosotros llevamos es realmente ser la bienvenida de las personas que están saliendo del centro de detención en Aurora, que está justo en medio de la ciudad de Aurora, a como unos 20 minutos de Denver, y ese es nuestro enfoque. Entonces, durante todo esto, durante la llegada de estas personas, durante nosotros juntarnos con estas organizaciones y trabajar con ellas, estas personas han seguido saliendo del centro de detención. Entonces nosotros seguimos trabajando con nuestro enfoque y también tratando de ayudar con esto, ya que obviamente también va en concuerdo con el enfoque de la organización, que es darle la bienvenida a las personas migrantes. Entonces, por eso hemos decidido apoyarlos, pero nuestro enfoque es a las personas que salen de ahí, y las personas no dejan de salir. La semana pasada vimos más de 100 personas salir del centro de detención. Entonces, es mucha gente y todos básicamente también necesitan los mismos recursos, necesitan chamarras, necesitan ropa caliente, comida, pasaje, transporte a la estación de autobús o al aeropuerto. Entonces, nosotros ya hemos hecho por mucho tiempo, pero como que se nos duplican los números, ya que estamos viendo la llegada de las personas a Denver directo, y luego las personas que están saliendo del centro de detención, y nos acaban de decir que lo van a empezar a hacer de lunes a lunes, hasta los fines de semana. Entonces, son muchos recursos los que nosotros necesitamos. Obviamente, eso es gasto. Somos una organización sin fines de lucro y dependemos en las donaciones. Entonces, sí como que nos pone en una posición en donde tenemos que saber bien qué es lo que vamos a manejar, qué apoyo realmente podemos dar y ese tipo de cosas.
Y me imagino que como otras organizaciones, Andrea, pues también se estarán preparando para el porvenir, para el futuro cercano, para la llegada seguramente de más migrantes. Y en estas condiciones, en este clima, en esta temporada que estamos viviendo, ¿de qué manera se están preparando?
Pues hemos seguido pidiendo donaciones, nos estamos preparando lo más posible, trabajando juntos, unidos se puede mejor. Entonces, con esas otras organizaciones estamos uniendo las fuerzas, las listas de contactos que tenemos, lo estamos compartiendo, todos estamos como contando el mismo mensaje de que esta es la lista de cosas que necesita, ahora es el momento que realmente necesitamos su ayuda. Seguimos nosotros colectando chamarras, donaciones, calcetas, ropa interior, ese tipo de cosas, ya que si nosotros vemos que no lo estamos usando todo, como que todos nos estamos apoyando con las donaciones. Entonces, sí estamos dependiendo uno de otro, y estamos tratando de trabajar juntos, porque también hay muchas organizaciones de las que nosotros no conocemos o ellos no nos conocen a nosotros, entonces estamos tratando de como sí traer una comunicación para que no todos estemos tratando de hacer lo mismo y como que nos dividamos.
Andrea Loya, a quien tenemos desde Aurora, Colorado, de Casa de Paz, ella es la directora ejecutiva, y ya en el último minuto que nos queda, no te puedo no preguntar sobre lo que esperarías, porque bueno, mañana estaba programado a terminarse el título 42 y como sabemos la Corte Suprema lo congela de manera temporal y está pidiendo que la administración Biden pues responda antes de las 5 de la tarde del día de hoy para saber pues qué es lo que va a suceder con tantos migrantes que llegaron a la frontera esperando que mañana finalizar este título 42. ¿Qué esperas que suceda, Andrea?
Pues en esperanza realmente esperaríamos que resuelvan algo para estas personas. Las están dejando entrar y no les están dando el apoyo ni los recursos que necesitan. Entonces es como dejar a las personas a la suerte y es muy feo porque estas personas lo único que quieren es trabajar, es buscar una mejor vida. Entonces, realmente por lo menos un permiso, una visa, algo que les facilite realmente poder estar aquí, poder buscar, tener lo básico, así como comida, ropa. Pero pues desafortunadamente hemos visto que realmente han quedado cortos mucho en muchas cosas. Por años, como lo estaba mencionando la persona que habló anteriormente, antes de que me recibieras aquí en el programa. Entonces, hemos sido como migrantes una agenda política por muchos años, y entonces lo que espero es que realmente tomen en cuenta que esta gente es humana y que dejen de estar jugando sus agendas políticas con vidas, porque son vidas de niños, vidas de personas adultos, somos humanos. Entonces, esa sería mi esperanza, pero tendríamos que ver realmente qué es esta, ahora sí que curita que le ponen a lo que están causando.
Una curita ante lo grande que es, que significa hablar de las vidas de tantas personas que buscan y que han cruzado frontera tras frontera y han llegado a este país en busca de ser recibidos y arreglar su situación de vida. Muchas gracias, Andrea Loya, por haber estado con nosotros, directora ejecutiva de Casa de Paz desde Aurora, Colorado. Gracias, Andrea.
Muchísimas gracias.
Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Así nos despedimos. Yo soy Chelis López. Que la siga pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.